día.
Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo está usted, viceministro?
En la lucha.
¿Cómo les... los datos un poco de cómo fueron los dos días en que no necesitamos respetar las terminaciones de cédulas de jueves y viernes para personas de franja de habilitada 55 y más, y el sábado sobre todo, viceministro? ¿Qué datos podemos compartir con la audiencia?
Sí, lo del sábado, una jornada que lastimosamente no nos acompañó un poco el tiempo, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta de que muchas de las embarazadas tienen factores o tienen algún tipo de restricciones cursando embarazo de alto riesgo, entonces quizás haya conspirado un poco, ¿verdad? De todos modos, se terminaron inmunizando casi 3.000 embarazadas. El resto de los días, regular. O sea, esperábamos mayor cantidad de personas en los vacunatorios, ¿verdad? Pero, en fin, seguimos nosotros con nuestro esquema y seguimos ahora con terminación de cédula. Y las embarazadas que se agendan y después se les llama, ¿verdad? De tal manera juntar una cantidad, por lo menos de 10, para poder habilitar nuestros frascos.
Uh-huh. Doctor Hernán, el 12.000 están registradas hasta ahora, ¿verdad? ¿O ya subió esa cifra?
16.000. Sí.
Y entonces...
9.000 se vacunaron.
9.000 hasta ahora. Bueno, más del 50%, sí. Doctor.
Sí. Pero probablemente también haya gente que no se registró, ¿verdad? Sí, pero por lo menos de las registradas tenemos este porcentaje.
¿Qué datos están teniendo sobre las embarazadas de las zonas rurales, doctor?
Y tienen, por lo menos muchas de ellas, que están registradas, por ejemplo, en atención primaria de la salud, o por lo menos que están dentro de sus censos, todavía no se registraron. Así que vamos a tener que insistir todavía sobre ese tema.
Y aquí,
campaña de promoción.
Sin el registro es imposible que vayan hasta los vacunatorios, doctor.
Es imposible por el hecho de que nosotros pues tenemos que tener nuestras 10 embarazaditas, ¿verdad? Para poder abrir el frasco y no perder la dosis, ¿verdad? De todos modos, hay un protocolo que si se abre el frasco y sobran 3 dosis, entonces buscamos personal de salud que nos fue inmunizado, ¿verdad? Otras personas que están, digamos, en la franja de tal. Uh-huh. Tampoco se pierde la dosis en ese sentido.
Uh-huh. Doctor, ¿y qué pasa si no tiene acceso a la tecnología? ¿Cómo están calculando, previendo eso?
Justamente, utilizando a nuestra atención primaria de la salud, ellos tienen en su población a las embarazadas, entonces vamos a tratar de llegar a ellas a través de los agentes comunitarios. Esa es la tarea que tenemos a partir de ahora.
Ajá. Doctor, los hogares de ancianos, los comedores y eso, todo eso ya fueron, ¿tienen certeza de que los adultos mayores recibieron las vacunas?
Los que están en los hogares, sí. Pero los que no, hasta ahora estamos, digamos, teniendo inconvenientes con los encamados, porque tenemos pues que llevar a nuestras brigadas y también que las brigadas se queden los 30 minutos en los hogares, ¿verdad? Entonces ahí estamos con ese inconveniente que vamos a tratar de subsanar, porque estamos contratando mayor cantidad de personal que una vez que estén entrenados van a poder entrar dentro del sistema para ayudar con la vacunación.
¿Y qué implica? ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando con estas brigadas, acaso? ¿Pocas brigadas?
Las pocas brigadas todavía que tenemos, y entonces pensamos subsanar con la cantidad de personas que ahora que fueron contratadas y están entrenándose, ¿verdad? Porque tienen su cuidado esta vacuna, no son como el resto, ¿verdad? Y no, como digo, no podemos poner a gente que no tenga el entrenamiento básico para que se pueda esto manejar de la mejor manera posible.
Uh-huh. Viceministro, ¿por qué hay solamente planteamiento de vacunación con autovac? ¿Por qué apuestan más a esa modalidad?
Por la sencilla razón de que vemos que es mucho más rápido y que utilizamos el vehículo como una especie de sala de espera. Entonces vimos que se vacuna un poco más rápido con el autovac, ¿verdad? No significa eso de que no apostemos, ¿verdad?, también a la parte de peatonal, es simplemente por eso.
Pero ¿todos los vacunatorios tienen la doble modalidad o no?
Bueno, algunos tienen solo autovac y algunos tienen autovac, por ejemplo el de la Facultad de Derecho, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos autovac en la Facultad de Derecho, que depende de Trinidad, pero también tenemos peatonal en el Hospital de Trinidad.
Doctor, ¿y cuándo van a llevar a otros lugares los vacunatorios como los mercados?
Bueno, nosotros hemos tenido el ofrecimiento de un club que está justamente cerca del mercado de Abasto y estamos evaluando ese lugar de tal manera a poder acercarnos, porque vemos que es el lugar donde mayor cantidad de personas pueden, digamos, pasar, vacunarse y continuar seguramente con sus actividades. Eso ya se está evaluando para esta semana.
¿Qué local? ¿No es dentro del mercado?
No, es un club. En este momento no recuerdo.
¿No es una cooperativa que está en la parte posterior sobre Teniente López?
Exactamente, es una cooperativa que nos ofrecieron. Entonces la gente de PAI va a hacer una evaluación, ¿verdad? Y si cuenta con todo lo, digamos, las comodidades, de tal manera tener nuestro auto, nuestro freezer y tener también la posibilidad de una, de un generador propio, se está evaluando esa posibilidad. Justamente cerca del Mercado 4.
Sí, ese es un local de una cooperativa, no recuerdo, de pero es de estas cooperativas grandes.
Vitalera, no recuerdo muy bien, pero yo hablé con el presidente de la cooperativa, él amablemente ofreció. Entonces se va a evaluar con la gente de PAI por esa, justamente para ver un poco esta posibilidad.
¿Y qué otro mercado podría ser, viceministro?
Y también tenemos un poco el mercado de Abasto, ¿verdad? Ahí se complica un poco más, nomás por el hecho de que no tenemos un local, así por lo menos no nos ofrecieron un local como para poder albergarle a la gente. De todos modos, se va a evaluar también. La idea es acercarnos a los lugares donde mayor cantidad de personas, digamos, desarrollan sus actividades. Entonces se les facilita. Nosotros tenemos que facilitarle a la gente la vacunación. Tenemos que acercarnos a ellos.
¿De Comes y Par es el local?
No, este es un club. No sé si es un club.
Centro Recreativo Comes y Par.
Puede ser, sí. Y está cerquita del mercado, creo que sobre Ana Díaz, algo del estilo.
No, Teniente López.
Teniente López, sí. Exactamente.
Vos sabés que está cerca de uno de los portones de entrada al Abasto, está.
Ajá.
El portón sí. De la parte de atrás mismo, para ser más preciso.
Del Abasto. Ah, y bueno, entonces tendríamos que hablar con la gente de Comercipar por la posibilidad de que nos puedan ceder ese local para poder también llevar la vacunación. De hecho, ya tenemos en varios shopping, ¿verdad? También tenemos lo último en el shopping. No sé si puedo mencionar, ¿verdad? Pero uno que está ahí en San Lorenzo, ¿verdad? O sea, estamos tratando de acercarnos a la gente.
¿Y mercado de San Lorenzo?
También. O sea, todos los lugares de una situación, digamos, donde la gente desarrolla su actividad laboral. Pues la gente también busca su comodidad, ¿verdad? Y muchos de ellos te dicen, no puedo dejar de trabajar porque tengo que comer. Entonces, nosotros tenemos que buscar la posibilidad de acercarnos a ellos.
Pero imagínate, ¿sabes por qué le planteo esto, doctor Hernán? Porque sí. Es luego baja la demanda de vacunas fuera de pandemia. Imagínate. Y otra vez ahora en donde hay resistencia hacia las vacunas contra el COVID, porque no todos tienen el mismo nivel de conciencia y análisis o educación sanitaria, doctor. Entonces hay Totalmente. Que llevar. La no, gente no quiere dejar su trabajo para ir a vacunarse nomás. Asumamos desde esa premisa.
Coincido plenamente. Por eso que te digo que tenemos que ya ir evaluando la posibilidad de acercarnos a estos lugares de una concentración importante de personas, ¿verdad? y seguir con nuestras campañas, ¿verdad? De la vacuna es segura, que la mejor vacuna es la que tenemos al alcance. No tenemos que tampoco dormirnos en eso y tenemos que seguir con eso, ¿verdad? De concientizarle a la población.
Disculpame, doctor Hernán, pero hay que hacerle presión en dos cosas: en las brigadas y en instalación de otros puntos de concentración, Mercado 4, Mercado de Abasto, Mercado San Lorenzo, Mercado de Luque. Y permitime, y esto no es ninguna estigmatización ni discriminación ni nada, pero en estas son poblaciones que no van a ir fácilmente a un shopping a vacunarse, viceministro.
No, totalmente. La gente, como te digo, no quiere dejar su lugar de trabajo. Entonces, mucho más cómodo, ¿verdad? Ir vacunarse, esperar los 30 minutos y después volver a su trabajo, ¿verdad? Sin trasladarse a una distancia que tenga que implicar tomar un vehículo. Así que
Hay que pedirle un poco a Nenecho que en estos días, yo no sé si contigo, con el doctor Roque Silva inclusive hablaba, y si hay que cerrar la calle Petirossi, pues se cierra.
Exacto. Mira, cualquier alternativa para tratar de que la gente acude a los vacunatorios es válida.
Lo que nos está ocurriendo es el trabajo, doctor. Perdón, pero no están la PQ. ¿Eijina, doctor Hernán?
No, lo que pasa es que tenemos la limitación de las brigadas, Javier, ¿verdad? Como te digo, están terminando los cursos de capacitación, ¿verdad? Y con eso vamos a poder abrir más vacunatorios. Repito, no podemos ponerle a una persona que no tenga el entrenamiento básico, ¿verdad? Porque se pueden perder dosis, y eso sería en este momento criminal.
Estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo una fotografía del vacunatorio de la Secretaría Nacional de Deportes, viceministro. Todas esas sillas de a dos que fueron dispuestas para que la gente espere están prácticamente llenas.
Lo que pasa es seguro que las sillas que están una pegada a otra, ¿verdad?
Claro, donde la persona que se va a vacunar y su acompañante esperan.
Exacto, la embarazada con la persona que la acompaña, ¿verdad? Sí. O sea, es una buena señal para nosotros, así que esperemos que la gente acuda. Lastimosamente a veces el tiempo no se presta, ¿verdad? Pero de todos modos vamos a insistir con principalmente con nuestras embarazadas y también con las personas que en este momento ya están habilitadas. Hablo de los de 52 años.
Sí, que es una franja poblacional que trabaja, que genera recursos, económicamente activa, un viceministro.
Totalmente. Es la que, también tiene acceso a la tecnología, maneja, ¿verdad? Así que no hay muchas excusas. Incluso ellos tienen la posibilidad de solicitar este permiso para la vacunación, ¿verdad? Que es un derecho, es derecho a la vida. Así que esperemos que esto funcione y cada vez haya mayor cantidad de centros.
Estoy viendo vacunatorio de Costanera también, viceministro, muchos vehículos.
Ojalá que así sea. Ojalá que siempre digo que una vacuna en el brazo de un ciudadano es un ciudadano menos que va a ocupar una cama en el sistema de salud.
Viceministro, desde el PAI todos los días comparten con ustedes datos de cuántas vacunas están disponibles.
Todos los días nos envía el doctor Castro al cierre, que es a las 18 horas, la cantidad de vacunados, primera, segunda dosis, embarazadas, ¿verdad? Y la cantidad de vacunas, no, pero claro que tenemos nosotros la posibilidad de pegarle un llamado al doctor Castro y decirnos cuántos quedan todavía circulando.
¿Cuántas ahora hay disponibles, viceministro?
Hoy no te puedo decir, no tengo la información. Eso lo maneja el doctor Castro con la gente del país.
¿Y la población de entre 52 o por cumplir 52 a 54 años, cuántos más o menos son, viceministro?
Son muchos, Javier, pero no tengo
la descripción numérica.
No quiero caer en imprecisiones, pero son muchos. Y más todavía los de 50 para arriba, son mucho más todavía.
O sea que entre 50 a 52, 50 y 51 serían mucho mayor.
Mucho mayor.
¿Y hay vacunas en este momento? En las plantas de refrigeración, ¿hay vacunas para esta franja?
Sí, están todas distribuidas ya por las regiones, ¿verdad? Y también hay una reserva en el país por si de repente falten.
¿Y entonces por qué no liberan ya para esa edad, doctor?
Bueno, es una cuestión de que lo que queremos es seguir insistiendo con esta franja etaria, tratar de tener por lo menos un 80% y en todo caso después ir liberando. De acuerdo a la respuesta, esto se hace un análisis diario, ¿verdad? Al cierre. Y bueno, si es que no tenemos la cantidad esperada, claro que entre el miércoles y el jueves se plantea la disminución de la franja etaria.
Ajá, o sea que esta semana, el viernes es probable que se haga un nuevo anuncio porque hay disponibilidad de vacunas para otra franja más.
Exacto, siempre se habla justamente de la disponibilidad de vacunas y en base a eso se hace el análisis, ¿verdad? Y se toma la decisión de disminuir o no la franja etaria.
Para la franja 18 a 49 años, ahí son casi 4 millones de habitantes, viceministro.
Sí, para eso vamos a tener que recibir una dosis importante, un lote importante que estamos expectantes, de tal manera ya iniciar con esta franja etaria que es la mayoritaria. Ese es el número más o menos que se maneja ahí.
¿Cuál es el lote más cercano que tenemos por llegar, viceministro?
Y tenemos varias alternativas, ¿verdad? No estoy autorizado a decir porque mientras no se concrete, pues no se puede anunciar, ¿verdad? Pero sí estamos por lo menos con una expectativa grande a fines de junio, primeros días de julio, de recibir un lote importante.
Bien, viceministro, para finalizar, tema oxígeno, ¿cómo les fue poco en estos días? Bueno, ¿Qué te reportaron tus directores de regionales?
Sí, Amambaye que estuvo complicado el fin de semana, ¿verdad? Pero por lo menos llegó otra vez la carga. Nosotros tenemos un sistema que le llamamos WhatsApp, ¿verdad? Que si el tanque empieza a disminuir, tenemos los cilindros de oxígeno que entran a paliar, ¿verdad? Mientras dé el tiempo para que el camión proveedor llegue. Y es el día a día, ¿verdad? Es el día a día y esto va a seguir hasta que podamos recibir una carga importante de países vecinos como Brasil, pero principalmente esperemos que no se tarde mucho en la implementación de nuestras plantas productoras de oxígeno, que es la solución a esta situación, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que hacerlo y todos los hospitales tienen que tener su planta productora de oxígeno.
Sí, ese es un sueño. Viceministro, la vez pasada en Lambaré entregaron el nuevo pabellón, pero sin planta.
Sí, justamente se habló con el director, lo que se hizo fue una redistribución, hicimos, bueno, aquellos pacientes, por ejemplo, que no van a recibir de oxígeno, de tal manera a poder utilizar ese pabellón, y en esos lugares donde hay boca, traerle a los pacientes en respiratorio, ¿verdad? Justamente por eso nos están habilitando más pabellones, ¿verdad? Porque sabemos que hay una necesidad tremenda de que tengan su planta productora de oxígeno, de lo contrario pasamos estos sobresaltos. Entonces tratamos de sostener con lo que tenemos ahora, pero repito, recién cuando se puedan traer las plantas de oxígeno se van a habilitar los pabellones.
Y sé que se ¿y qué dicen las empresas constructoras? Creo que aponte la torre.
El problema es que ellos mencionan de que no hay a nivel regional forma de traer estas plantas, porque la mayoría de los países están, digamos, los que proveen estas plantas están también utilizando la mayoría de ellos. Entonces se están viendo otras alternativas, Colombia quizás sea una posibilidad, Perú que fue una posibilidad, hubo cambio de gobierno y bueno, en la transición es muy difícil hacer ese tipo de acuerdo, ¿verdad? Pero se están viendo principalmente en Colombia la posibilidad de poder traer, pero lleva su tiempo y, lastimosamente no hubiese gustado que sea mucho más rápido.
A ver, para recapitular, China, que es de donde querían traer, dijo que no tienen disponibilidad o están sobrecargados en la provisión.
La mayoría de ellos tienen demasiados pedidos, entonces se complica un poco traer de lugares tan lejanos. Ahora, acá el problema es el transporte. Un transporte aéreo es inviable por el costo. Ahora, a veces es mucho más costoso el propio embarque que el producto, ¿verdad? Y traerlo por vía marítima lleva meses. Entonces, se están viendo posibilidades más cercanas.
Pero $1 millón se presupuestó para cada planta.
Sí, pero la mayoría, nosotros necesitamos con un porcentaje importante, ¿no? No podemos abrir una planta para que alimente solamente a la terapia y el resto del hospital quede, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer, hagamos ya las cosas como tengan que hacerse, ¿verdad? Que la planta de oxígeno tenga la posibilidad de, digamos, abastecer a todo el hospital, ¿verdad? Y una planta de oxígeno con una producción en mayor de volumen, por supuesto, su precio va a los cielos, y más todavía que hoy es una necesidad, y eso también hace que se eleven los precios.
Viceministro, un gusto.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Hernán Martínez, viceministro de Salud. Quieren abrir en la zona de los mercados otros vacunatorios con Comecipar. Ya comenzaron.